contigo. Si haces como estos primeros oyentes que nos han enviado su opinión con notas de audio al 628-26-90-92.
Muy buenas, Chauqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Chechu. Oye, una cosita. Estoy viendo muy pesimismo, mucho pesimismo en el Real Madrid porque se ha lesionado Hazard. Pues bueno, pues al final Hazard es un jugador más de la plantilla. Llevamos 3 meses sin poder contar con él porque ha estado lesionado. Y ahora pues ha vuelto a lesionar, ha tenido mala suerte. Es una lesión ya que tenía, que venía con ella del Chelsea. Y bueno, pues también tenemos a Asensio toda la temporada ahí, al pobre lesionado, y estamos saliendo para adelante. Yo creo que el Madrid tiene plantilla para afrontar las competiciones en las que está. Así que vamos a venirnos un poquito arriba. A ver si va a venir el City a meternos 3. Un abrazo.
Pues a ver, pues ¿quién va a ser mejor? Messi. Yo me quedo con Lionel Messi, aunque soy del Madrid, ¿eh?
Bueno, buenos días, amigos de Radio Marca. Tenemos aquí un debate en el trabajo, pero vamos, para mi modo de ver no hay color. No se puede comparar a Messi con Diego. Preguntar en Nápoles o preguntar en Argentina. El fútbol ha cambiado mucho, evidentemente, pero vamos. Diego, perdón, Messi, mejor del mundo. Diego no es de este mundo, con lo cual le sitúo por encima. Muchas gracias, un saludo.
Buenas tardes a todos. Yo creo que opinar sobre quién es el mejor entre Messi y Maradona es un grave error, porque es que los dos son dos cracks mundiales que han sido cada uno en su época, igual como no se puede comparar Cristiano con Messi tampoco, porque cada uno tiene su estilo y nos ha dado todos, nos ha dado tanto a todos y vamos, es que no puedes comparar a ninguno. Cada uno es como es, cada uno es el mejor que el otro y ya está.
Semana de compromisos europeos, luego estaremos repasando la actualidad también del Getafe, que ya sabéis que este jueves tiene que rematar su clasificación para los octavos de final de la Europa League, haciendo bueno el 2-0 de la ida frente al Ajax. La cita es en el Johan Cruyff Arena. Ahora que estamos hablando de los grandes del fútbol mundial, Cruyff también lo fue, que creó una escuela, que trata de recuperar para el Barça Quique Setién, el actual entrenador. Pero hablando de grandes, hablando de Maradona, hablando de Cruyff, hablando de Messi, hombre, Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauquillo, muy buenas.
Nunca te han dado ese paso en la radio.
En la vida.
Generoso, no. Hasta decir basta, he sido.
Es demasiado muy merecido, generoso. Muy merecido, pero bueno, en fin, yo soy un tío modesto.
Actualidad del Atlético de Madrid, ¿no? Iba al pelo lo de los grandes porque Alemão, que ha sido gran protagonista, el futbolista del Nápoles, fue compañero de Maradona en aquel equipo italiano que hizo historia, también fue futbolista del Atlético de Madrid, Pochi.
De hecho, es que hay una historia que mola mucho, cuyo protagonista es Ricardo Rogerio de Brito, que ahí así se llama Alemão. De hecho, el nombre de Alemão, el apodo de Alemão, es por su aspecto físico. Era un tío muy alto, rubio y parecía alemán. Por eso, Alemão. Bueno, yo lo leí en La Liga Hecha un Cromo, un blog que tenía nuestro compañero marca.com, Pablo Díaz. Sí. Resulta que Alemão fue el último fichaje que hizo en vida Vicente Calderón. Fue a Brasil, contrató al futbolista brasileño y justo cuando aterrizó Alemão en Madrid, Vicente Calderón fallecía. Y de hecho fue al sepelio y fue en las primeras horas de Alemão en Madrid. Así que desde luego empezó torcido ese año en el Atlético. Duró un año, marcó unos cuantos goles, es que era un jugador extraordinario. Pero Gil no se entendió con él y al final pues tuvieron sus más y sus menos y terminó yéndose a Nápoles. Un futbolista fantástico, formidable, que luego fue compañero de Diego Armando Maradona. Pero Alemão ha confesado hoy en A Diario que su mejor año en activo fue el año del Atlético de Madrid.
He estado el año más feliz de mi carrera personalmente, ¿no? Profesionalmente. He estado muy, muy bonito ahí. Los 10 que viví con el Atlético de Madrid.
La gente que peina cana seguro que se acuerda de esa planta, de ese futbolista, centro del campo, alto, rubio, siempre cabeza arriba. Un jugador absolutamente, absolutamente tremendo. Bueno, hoy el equipo libra.
Hoy descansa. Sí. El conjunto rojiblanco se lo ha ganado después de una semana intensa, pero el Español en el horizonte y más allá en el horizonte, ahora que estamos con la Champions, que vuelva a sonar la música celestial, que esperemos lo acabe siendo después del partido de Anfield, lo siga siendo para el equipo del Cholo, ¿no?
Aún quedará Sevilla también, además de Español, que es el siguiente partido en el Metropolitano. A continuación, eso sí, se viajará hasta Liverpool para enfrentarse a los de Jürgen Klopp, que siguen sin conocer la derrota. Solo el Nápoles y el Atlético han conseguido doblegarles esta temporada. Ayer ganaron en un durísimo partido, remontando 3-2 y haciendo unos números inalcanzables, yo creo que absolutamente históricos, en la Premier League de Inglaterra. El caso es que el Atlético libra hoy, ya digo, se lo ha ganado después de los últimos partidos, las últimas actuaciones. Mañana volverán a eso de las 11 a los entrenos en el Cerro del Espino de Majadahonda, con la duda, con solo una preocupación, que es la espalda de Diego Costa. El Atlético quiere tomar riesgo cero con Diego Costa, absoluta prudencia, absoluta precaución con el hispano-brasileño. Si tiene el más mínimo riesgo de recaída, no van a forzarle. Pero bueno, veremos a ver si entrena o no entrena. El objetivo es que lo siga haciendo paulatinamente con sus compañeros a lo largo de la semana, y si está bien el fin de semana, pues que vaya en la convocatoria de la expedición a Barcelona para enfrentarse al Español. El resto están todos sanos. Héctor Herrera ya entrenando con sus compañeros. El único que está en la enfermería ahora mismo es Tomás Lemar, que aún le queda un par de semanitas, por lo menos una, para estar al mismo ritmo que los demás. Así que las aguas bajan muy tranquilas en el Atlético Madrid. Esta semana es absolutamente relajada, evidentemente, semana limpia, para intentar preparar de la mejor forma posible el partidazo del domingo en Cornellá frente al Español.
Y a ver si se va recuperando Diego Costa, porque su equipo lo va a necesitar, ¿no? En el momento más cumbre de esta temporada. Para empezar, en esa vuelta el próximo 11 de marzo de los octavos de final de la Champions en Anfield frente a Liverpool. Gracias, Pablo.
Un abrazo, Sauquín.
2:08, 1:08 en Canarias. Me voy con la actualidad del Getafe. Que os decía, tiene el jueves que rematar su clasificación para los octavos de final de la Europa League después de ese gran resultado en la ida el jueves pasado, ese 2-0 frente a todo un campeón de Europa como el Ajax. Última hora azulona. Juan Carnacerada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que está en estos momentos en la última sesión de entrenamientos aquí en España para preparar el partido de este próximo jueves frente al Ajax. Un Getafe que volará en el día de mañana, que entrenará mañana en el Johan Cruyff Arena por la tarde. Y hablarán tanto José Bordalás como Nemanja Maximovic, como decimos, el equipo del técnico alicantino, que el otro día sufrió un gran varapalo con este 0-3, pero que en ningún momento va a mermar las esperanzas y la ilusión de un Getafe que llega con ese 2-0 de renta al partido frente al cuadro holandés. Vamos a ver cómo evolucionan los jugadores después de esta carga de partidos, pero todo hace indicar que tanto Niom como Cucurella van a estar sí o sí en el 11, ya que no pueden jugar frente al Mallorca, y el resto parece ser que va a ser muy, muy similar al 11 que vimos frente al Ajax y Leiden en el Coliseum. Como decimos, el Getafe en estos momentos entrenando en esta última sesión de entrenamiento aquí en España.
Muy bien, Navacerrada. Estamos confiados, confiantes, que diría Cristiano Ronaldo, con el Getafe de cara a hacer también un gran partido de vuelta en estos 16avos de final de la Europa League el jueves, nada más y nada menos que en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. Y el Leganés, pues estamos confiados también en que acabe saliendo en las 13 jornadas que restan de los puestos de descenso. Eso deseamos, al menos hoy vuelta al trabajo, ¿no? Para los de Javier Aguirre. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues hoy ha vuelto al trabajo el Club Deportivo Leganés, y el lema antes de recibir al Alavés es: aquí nadie se rinde. El club quiere que su afición siga creyendo, y así lo está expresando por sus redes sociales. Son conscientes de que está muy difícil, son 5 puntos los que separan a los pepineros de la línea que separa el descenso, pero todo puede verse diferente si se vence al Alavés de Aser Garitano este próximo sábado. La intención y necesidad es recuperar para el partido al Pichu Cuellar, que ya está en la recta final de su recuperación. Vamos a ver si puede llegar, pero sigue siendo duda por sus molestias en el sóleo, y aunque trabaja sobre el césped, todavía no es segura su participación. Parece se aventuran cambios, eso sí, en el 11 de Javier Aguirre, en busca de esa esperada reacción, y una baja segura para el encuentro será la de Jonathan Silva, que deberá de cumplir un partido de sanción por ver la quinta cartulina amarilla frente al Celta.
Gracias, Javi. Mañana hablaremos seguramente con un futbolista pepinero, ¿no? Para testar cómo está la moral en ese vestuario, porque no hay nada perdido, ¿no? Está todo muy apretado por abajo, y 13 jornadas son muchísimos puntos, 13 jornadas es todavía un mundo. A las 2:10, 1:10 en Canarias. Enseguida formamos el corrillo periodístico, pero vámonos al epicentro de la noticia hoy, de la noticia futbolera, claro. Como es el Deporte en Directo, a partir de las 8 en Marcador, a las 9 rodará el balón en esa eliminatoria que se abre en San Paolo entre el Nápoles y el FC Barcelona.
Puente aéreo.
Puente aéreo que nos hemos inventado con la ciudad italiana para repasar la última hora del Barça antes de afrontar esa ida a los octavos de final de la Champions. Nápoles, Escolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El FC Barcelona no ha salido de su hotel de concentración. Los 21 convocados por Quique Setién, de los cuales ni Iñaki Peña ni Braithwaite podrán estar presentes, por tanto, entre Ricky Puig Collado estará el descartado, han estado tranquilamente en su hotel de concentración. De hecho, Quique Setién a media mañana ha aprovechado para hacer una suave sesión de activación. El cielo prácticamente está sin nubes, la temperatura es buena, luce el sol y todo está preparado, con un ambiente absolutamente infernal el que le espera al Barça en San Paolo, un estadio que tiene una relación o una sensación de amor-odio. Quieren ver por primera vez al discípulo, al profeta del dios del fútbol aquí, que es Diego Armando Maradona, pero evidentemente no quieren que Leo Messi tenga un buen partido. No hay papel en el estadio de San Paolo, ya que todos los tifosi creen que las opciones de que el Nápoles pueda conseguir la machada pasan por el partido de ida, es decir, por San Paolo, y llevar la eliminatoria lo más viva posible al estadio del Camp Nou. El Barça podría formar con Ter Stegen en la portería, Semedo, Piqué, Lenglet y Junior Firpo en defensa, Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Arturo Vidal en el centro del campo. Ansu Fati parece recuperaría su posición en la delantera acompañando a Griezmann y también a Leo Messi.
Muy bien, gracias Carles. Va a estar muy bien esta eliminatoria, ¿no? Mucha gente da como favoritísimo al Barça, ojalá, pero el Nápoles de Gattuso, que ha estado muy regular desde que cogiese la rienda tras la destitución de Carleto Ancelotti en el banquillo del San Paolo, pues ha ganado a grandes de Europa esta misma temporada. El mismísimo Liverpool, por ejemplo, ¿no? En la fase de grupos en esta Champions. Pero bueno, 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. No pierdo más tiempo, lo formamos ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Si lo fuera o fuese, pues no te lo haríamos, Andújar, pero es que es un corrillo profesional, nada de corros patateros, ¿verdad? Voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy. Hola, Javi Gómez, Mundo Atlético, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Profe José Luis San Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ahora te pregunto por Hazard, porque no pinta nada bien, y Zidane ya no se atreve a decir nada. De hecho, ha reconocido tu amigo Zizou que él no es quien para decir si se tiene que operar el belga o no. José Miguel Muñoz, la tercera pata de este banco en Sevilla, Number One Sport. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, arranco por ahí, profe, ya que tú tienes buena información y buena formación respecto a ese tipo de lesiones. Ya me decías el otro día en un mensaje, ¿no?, que no pinta muy bien esta recaída en la lesión del futbolista belga del Real Madrid, ¿no, José Luis?
Pues no, la verdad es que los daños colaterales va a ser importante. Bueno, de hecho ha acabado ya la temporada, o sea que no pongamos dos meses porque hay una recaída. Quiere decir que el tratamiento a lo mejor no ha sido el adecuado. La estabilidad del tobillo pues ha sufrido mucho, que es fundamental. Es un jugador explosivo que te frena y arranca. Mientras no gestionemos las intensidades en los entrenamientos y en los partidos de los jugadores lesionados, las recaídas van a ser pues constante, y es tan sencillo, pero que hoy en día hay que gestionar la intensidad de los entrenamientos de estos jugadores a nivel de su frecuencia cardíaca, los porcentajes que se deben hacer, y en los partidos el tiempo. Es decir, si a lo mejor un jugador tiene que estar 2, 3, 4 partidos jugando media hora, pues que esté, es decir, que esté, porque es que estamos viendo recaídas. Estoy leyendo lo de Diego Costa, que están mirando a ver cuánto va a jugar. Eso lo tenemos que gestionar, porque si no perdemos a un jugador que se ha tirado prácticamente 3 meses, como es Hazard, se va a tirar otros 3 meses o 4, 7 meses en un jugador de esta categoría. La inactividad es lo que mata a un futbolista de élite. Y mientras eso no seamos conscientes, porque claro, si el tratamiento no ha sido ahora mismo, no es causa de efecto por un gesto que tampoco es un gesto tan explosivo, es un taconazo. Un taconazo afecta a la musculatura isquiotibial, pero vamos, el tobillo de él, que ya tiene una placa y tal, pues no me extraña que Zizou diga, pues yo no sé lo que voy a hacer, a ver lo que deciden los médicos. En fin, que es un problema tras otro en varios equipos y nadie le mete mano, y no es tan complicado.
Pues mira, pero que Gomara mencionaba el profe a Diego Costa. Con Hazard se ha llegado a decir, sin tener del todo información, porque Zizou no arriesga nunca con los que están entre algodones. Es un poco su filosofía. Yo creo que si reapareció Hazard el otro día es porque estaba para jugar. Porque estaba para jugar y porque el propio futbolista lo pediría por sensaciones y demás. Pero viendo que Diego Costa no se ha entrenado estos días después de reaparecer ante el Liverpool, también nos asalta esa duda de si a lo mejor volvió antes de tiempo, como ya le pasó en aquella final de la Champions ante el Real Madrid en Lisboa, ¿no, Gomara?
Yo creo que son casos diferentes. Lo de Diego Costa estaba previsto que fuese progresivo. También es una zona muy delicada ahí en las cervicales, que cualquier golpe, cualquier choque, pues después de tanto tiempo parado, pues es normal que vaya entre algodones. A mí no sé, el profe sabrá más, pero a mí me sorprendió mucho que el día que reapareció Hazard contra el Celta jugase 75 minutos.
Claro,
el profe entenderá más de eso, pero me sorprendió mucho que un jugador que lleva 3 meses parado, que pudiese estar tantos minutos en el terreno de juego y luego contra el Levante, que repitiese de titular, salió del campo cuando volvió a caer, y me imagino que contra el City pues hubiese sido titular si hubiese estado y hubiese jugado pues otros 70-80 minutos.
Si es que en esto hay un protocolo. El protocolo es el diagnóstico, que es lo más importante. Hay un diagnóstico. Luego entra la fase de fisioterapia, donde cura esa articulación, donde cura ese músculo. Bien. La tercera es la readaptación. Hay que entrenar a ese jugador. Hay que entrenarle para que esté en condiciones. Luego tiene que entrar con el grupo progresivamente. Y luego tiene que competir progresivamente, porque sin un estado de físico óptimo no puede competir. Pero progresivo quiere decir media hora. Y al otro, pues 40 minutos. Y hay jugadores que han entrado y se han entrado 90 minutos. Y no puede ser, es imposible. Porque el fútbol que vamos de altísima intensidad, el jugador tiene que estar en condiciones. Y a lo mejor, pues hay que decirle media hora y media hora. Que se puede volver a lesionar, que duda cabe, pero ponerlo todo. Pues yo lo vi el otro día y lo vi. Y luego tenemos la lesión muscular. Es decir, que hay que tener cuidado porque ha estado inactivo, en fin. No sé, yo lo que estoy viendo es que hay recaídas, y otra vez.
Le pasó entonces a Coque también, profe, en la Supercopa, reapareció contra el Barcelona en la semifinal, marcó gol y a los 15 minutos, a los 20, tuvo que volver a salir del terreno de juego y otro mes casi parado.
Claro. Por eso te digo, hay que gestionar la intensidad. Es decir, en los entrenamientos el jugador tiene que estar entre el 75 y el 78%, no más del 80%, un jugador lesionado entrenando. Y luego la competición es otra historia. Y si el jugador se protesta, que proteste, porque aunque Rafa dice lo de las sensaciones, pues bueno, yo no estoy muy de acuerdo.
Sí, que a veces el médico tiene que imponerse a ese ímpetu del futbolista por reaparecer, ¿no?
Claro. Imponerse, hacer un informe y decir, oye, esto es lo que hay, porque yo tengo el caso de jugadores del Real Madrid, que no voy a citar, con lesiones musculares, que quisieron reaparecer y se les aumentó otros 15 o 20 días, el jugador ni me hablaba, no nos hablamos, ni buenos días ni buenas tardes, estuvimos casi un mes, pero gracias a esos 3 semanas más, jugó después 5 partidos seguidos, progresivamente, pero de Champions League. Entonces, es que la recaída es que estamos jugando con la salud del jugador y tenemos que ser conscientes y decir, bueno, es que puede reaparecer, sí, pero no es lo mismo lo que estabas contando de 75 minutos. Yo vi 75 minutos explosivo y baja. Pues si a lo mejor no hubiera tenido la recaída, pues a lo mejor hay una fatiga muscular en el siguiente partido, pues se hubiera lesionado.
A ver, de lo que estamos hablando, José Miguel Muñoz, que está ahí muy, muy callado.
Estoy escuchando y aprendiendo siempre. Yo coincido, mira, el otro día cuando lo vi, la verdad que me sorprendió mucho, y ya no a nivel periodístico, sino a nivel aficionado, ¿no? Un jugador que lleva tanto tiempo con la lesión que había tenido y entrar de golpe, me parecía tremendo, ¿no? Y las palabras del profesor pues reafirma, ¿no? Hay un tramo, un proyecto que se va haciendo y se va dosificando, ¿no? El otro día hablaba con los recuperadores del Sevilla y me lo decía, ¿no? Que a ellos también les sorprendía porque el volver después de tanto tiempo y más en una competición y al nivel de competitividad que tiene el Real Madrid, evidentemente no era lo más adecuado. Yo creo que aquí ha habido un cúmulo de errores por parte de todo el Real Madrid, desde cuerpo médico hasta la propia institución y, por supuesto, pasando por Zinedine Zidane y por el propio jugador. Ese tipo de vuelta tiene que ser de forma prolongada para evitar precisamente lo que ha pasado, porque se le ha metido mucho volumen de trabajo a un jugador que no estaba con ese volumen. Y al final, de la forma más tonta, vienen las lesiones más graves muchas veces.
Me quedo así pensando que los oyentes también quieren participar en este corrillo, en este tiempo de análisis y opinión de Directo Marca. En el 628-26-90-92 es el número al que tienen que enviar sus notas de audio. En el grupo WhatsApp de Radio Marca pueden participar con sus notas de voz al 628-26-90-92. Segunda tanda de mensajes. Y ahora hablamos de otro tema de salud pública, lo del coronavirus, que empieza a afectar de lleno al deporte también. Nueva tanda de mensajes de los oyentes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Oki, Rafael del Pollo. Pues nada, pues como siempre, a desestabilizar Barcelona ante unos cuartos de final y un partido contra el Madrid. ¿Por qué no preguntáis por el Madrid? Que si es mejor Benzema, o Higuaín, o Cristiano, o Rodrigo, o Vinicius, o el otro. Dejar ya y preguntar por el Madrid, que son los que se enfrentan el domingo ante el líder de la Liga Española. El líder, no es el segundo, el líder. Y nada, y preguntar mañana, hacéis la pregunta de quién es mejor. Si Kun Agüero o Benzema. Un abrazo.
Buenas tardes, Radio Marca. Tete desde Leganés. Pues yo creo que Maradona le da mil vueltas a Messi. Entre otras cosas porque Maradona sufría unos marcajes que Messi ahora mismo no los aguantaría. Y aparte Maradona, él solo ganó un Mundial, hizo campeón al Nápoles y hacía muy buenos a sus compañeros, teniendo un equipo normalito. En cambio Messi, él dijo en su renovación que tenía que tener y fichar unos jugadores de alto nivel y rodearse de buenos jugadores para renovar, porque si no, no continuaba. Y por eso digo que Messi no es, si no tuviera un equipo como el que tiene, no sería tan bueno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, decirles que, claro, que tanto reírse de Dembélé y ahora están llorando por Hazard, pues a llorar al río. ¿Sabes lo que le digo? Que el que se ríe del vecino.
Good morning, Radio Marca. Buenos días, aquí yo, Dreamers Dreamers desde Austin, Texas. Esto se nos ha lesionado Hazard para mucho tiempo, ¿no? Entonces, igual que el Barça pudo fichar por la baja de Dembélé, no sé, a lo mejor podríamos fichar a un tal Bethway, ¿no? Que jugaba ahí en el Leganés, no sé, digo yo. Venga, hasta luego.
Los oyentes que participan con sus opiniones, con sus notas de audio en el 628-2690-92. Otro asunto, hemos empezado hablando de lo de Hazard, Diego Costa y demás, esas lesiones que a veces se vuelven a producir, ¿no? O que a lo mejor se aventura uno a ver a un futbolista recuperado y a lo mejor reaparece antes de tiempo, ¿no? No digo que sea el caso de ninguno, Rafa, de los dos, Rafa, pero dime, profe.
Solo una cosa, mira, aquí no es cuestión de buscar responsabilidad, de decir si tiene culpa los servicios médicos de Madrid, porque todos los profesionales del Madrid, de todos los equipos de primera división, son muy profesionales. Lo único que yo quiero que todo el mundo se conciencie, en general, el mundo del fútbol, que hay que proteger la salud de los jugadores. Y el único factor es el tiempo, es decir, no tener prisa. Yo entiendo perfectamente todas las necesidades de todos los clubes, pero tenemos que proteger la salud de los jugadores, porque el que más sufre en este momento es Hazard, el igual que está sufriendo Dembélé, etcétera, etcétera. Entonces hay que protegerlo como sea, y como sea, y aumentando, y si no puede jugar, que no juegue, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejar al lado los resultados y proteger la salud. Pero no es cuestión de buscar culpables, porque es absurdo buscar un culpable en los servicios médicos del Madrid, del Barcelona, del Atlético, porque hay grandísimos profesionales. Solo quería puntualizar esto, que
hace
es importante.
Hace bien. Y luego,
Rafa,
sí.
Rafa, perdona.
Cuando me dejéis cambio de tercio.
Un segundo, dime, rápido por responderle al profesor. Yo no hago culpable a los servicios médicos del Madrid, pero evidentemente su porcentaje de culpabilidad tiene. Yo no digo que no sean buenos profesionales, porque lo son, y los buenos profesionales también se equivocan a veces, y eso les hace aún mejor profesionales. Simplemente esa apunte.
Pues también,
no hago culpable a los servicios médicos, hago culpable a servicios médicos, al Real Madrid y al propio jugador junto a Zidane, que son los que toman la decisión de jugar y de volver en esas condiciones sin estar al 100%, como bien dijo el profesor antes, que hay que dosificar, que no
es
culpa en ese sentido.
Tendríamos que valorar o meter en la ecuación la opción azar, que no Hazard. Es decir, que en el azar también puede ser que un futbolista pueda haber estado recuperado para volver y que, oye, un mal golpe, un mal gesto. Además, profe, Eden Hazard se lesiona justo con ese taconazo del infierno que tú siempre criticas, ¿no?
Bueno, es que así se lesionó Dembélé.
¿También?
Es decir, ese taconazo
carreras,
produce una tensión tremenda en la musculatura isquiotibial y fue lo que le puso, donde empezó el calvario de Dembélé, con la rotura de al final la desinserción del tendón del bíceps femoral. Pero en esta ecuación al que hay que sacar es al jugador. El jugador no puede decidir. Mm. El que tiene que decidir es el médico y el readaptador que está trabajando día a día con él, incluso el entrenador. Es así. Entonces, es el que es el estamos hablando de lesiones y de eso el diagnóstico lo ha hecho el médico y es el que el médico, con el redactado que ha trabajado con él, pero sobre todo el médico, los servicios médicos donde hay fisios, redactadores, etcétera, son los que tienen que tomar la decisión. Pero el jugador no, porque el jugador no tiene ni conocimiento. No hay. El jugador quiere jugar siempre, y aunque esté cojo. Y si está reventado y le cambia, dice, no, yo podía seguir. Nada, de eso no.
Bueno, lo que os iba a preguntar, porque es portada en Marca y impresiona ver esa foto del balón de fútbol con la mascarilla puesta. Ya se han acabado las mascarillas en prácticamente toda Europa, en España, por ejemplo, y en los geles estos, pues un poco con la psicosis, pero no sé si de alguna forma hay que templar los ánimos, pero sí informar. Es una realidad que el deporte está en vilo, no solo la sociedad, también una parte de la sociedad activa, que es la que practica deporte y el deporte profesional, ante la creciente gravedad de la epidemia del coronavirus. La foto de la portada de Marca del balón de fútbol con la mascarilla puesta con el coronavirus no se juega, es el titular, pues es porque, por ejemplo, en fútbol el Inter Ludogorets de Europa League y el Juve Inter de Serie A van a ser a puerta cerrada, peligra el viaje del Atalanta a Valencia para la vuelta de los octavos de final de la Champions, y en Italia pues se han suspendido competiciones de motociclismo, de voleibol. Es que ya hay casos en España también de coronavirus, profe, y en fin, que no es cuestión de sembrar el pánico, pero tampoco como cuando la desaceleración económica, ¿no? Negarlo para que luego nos encontremos el problema, porque es un problema, es una epidemia que hay que controlar, ¿no, José Luis?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos un poco desinformados, porque yo estoy viendo oyendo informaciones de un lado, de otro, que si la gripe mata más, que si esto, en fin, ahí estamos en manos de las autoridades sanitarias, claro. Y son ellos, en última instancia, como estábamos comentando hace poco de las lesiones, las que tienen que tomar decisiones sin alarmar a la gente, pero concienciando de que esto es un problema que tenemos y que hay que intentar buscarle soluciones hasta que encuentren la vacuna, si es que la encuentran. Pues a mí me parece lógico que se suspenda todo lo que sea, porque, insisto, la salud es lo más importante.
Sí, por encima del deporte, por supuesto que está la salud. Pero Gómara, ¿tú cómo lo ves todo este asunto? Porque a veces se nos tilda a los medios de alarmistas, de sensacionalistas, todo en su justa medida, pero hay que informar de ello.
Sí, hay que informar, pero sin caer en el alarmismo, que muchas veces caemos, teniendo en cuenta los casos que ha habido de muertes, que es, creo que es en China está entre un 3 y un 4%, y en el resto del mundo no llega ni al 1%, pues oye, no deja de ser una enfermedad que es verdad que según va saliendo informaciones van dando un poco de miedo, porque lo veías en China y ya lo ves en Italia y dices que al final va a llegar. Los aficionados del Valencia que se desplazaron a Milán la semana pasada, equipos italianos que tienen que venir a jugar aquí, pues al final estamos en un mundo global y lo que pasa en China, pues fíjate que a los 15 días lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Lo que dice el profe, confiar en las autoridades y que hagan su trabajo lo mejor posible y sobre todo que estemos prevenidos para lo que viene.
Y José Miguel, ¿qué faltas tú por opinar?
Bueno, este tema se está hablando tanto y como bien dice el profesor, ¿no? Se está hablando con tanto desconocimiento, yo la verdad se me va de las manos. Lo que sí está claro es que hay que proteger al máximo, pero como bien comenta el profe, ¿no? Sin alarmar. Yo creo que se está levantando también una alarma social en todos los puntos. En España, que parecía que estábamos muy lejos, ya también hemos tenido esos primeros casos en la zona de las islas. Sí, en la zona de las islas y bueno, claro, también mucho turismo, que eso también pues puede provocar, ¿no? Como también ha pasado en la zona en Italia ahora recientemente y hay que cuidar al máximo, pero no solo por los profesionales, ¿no? Sino por toda esa alarma social que se está levantando en la sociedad y que parece que no se termina de poner fin.
Vamos a hablar de lo que va a pasar hoy. Vamos a hablar ya un poquito de fútbol, ¿no? Porque en principio no hay problema para la disputa de ese Nápoles-Barça en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y es recurrente cada vez que se menciona al Nápoles y al Barcelona. Y en este caso no sé si se han enfrentado muchas veces. Creo que es uno de los pocos enfrentamientos que no tiene casi precedentes en Europa, estos dos equipos. Pero es normal que San Paolo es territorio Maradona y que va a ir a jugar Messi esta noche, y es normal que se reaviven las sempiternas comparaciones. Profe, tú has visto a Maradona jugar, tú has sufrido como miembro del cuerpo técnico del Real Madrid a Leo Messi. Abre tú primero fuego.
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que es Champions. En la Champions no hay favoritos, no hay nada. La Champions es otra película. El equipo que llegue fino y en todos los sentidos se llevará el gato al agua. Es decir, no te perdona. La Champions no perdona, porque son 6-7 partidos y ya está. Entonces, a priori, pues el Barcelona viene bien, está líder, ha ganado, Messi metió 4 goles, etcétera. Pero eso, la Champions no vale para nada, porque la experiencia que yo tengo cuando he estado en el Madrid ha sido que que si no estás fino, pues nada. En cuanto a Maradona, bueno, las comparaciones son odiosas. Messi es un jugador impresionante y que te la puede liar, pero Europa es otra cosa. Y luego ese Nápoles, con esa mentalidad de ese jugador Gattuso, de pelea, de lucha, lo difícil que es el fútbol italiano, lo táctico que es, lo físico que es un partido vibrante, que duda cabe, pero para mí sin favorito porque es la Champions League.
¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo ves tú, Javi?
Yo creo que el Barça tiene un punto de favoritismo sobre el Nápoles. Creo que pese a ser un equipo italiano de Gattuso, atrás a mí me ofrece alguna duda el Nápoles y creo que por ahí el Barça lo puede aprovechar. Otra cosa es el Barça que veamos fuera del Camp Nou, donde estamos viendo esta temporada, que obviamente está bajando su rendimiento. Pero creo que es un momento para